minutos nos vamos para el Congreso de la República, porque ayer, en calidad de invitado, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se refirió a la situación alrededor de la muerte de Javier Ordóñez y señaló que, en efecto, unos policías mataron a ese ciudadano colombiano. Además, dio algunas explicaciones sobre lo sucedido en las protestas de los últimos días y, por supuesto, al uso de armas de fuego en esas protestas. Por eso saludamos a esta hora a dos congresistas, dos puntos de vista sobre esa intervención del ministro Trujillo. Senador del Centro Democrático, John Harold Suárez, buenos días y gracias por acompañarnos en la W.
Muy buenos días, Lucas. Saludo especial para ti y para todo el equipo de trabajo y para los oyentes.
Senador, ¿a usted lo dejaron satisfecho las explicaciones del ministro sobre lo sucedido en los últimos días?
Lo único es que tenemos claro que hay un ministro que está trabajando con la fuerza pública, haciendo un esfuerzo grande en medio de todas estas situaciones difíciles. La Policía Nacional es una institución de más de 120 años, que obviamente, como todas las instituciones, tiene que buscar formas de mejorar. Eso no nos tiene que llamar a rasgarnos las vestiduras porque haya dificultades de uno, dos, tres o un grupo de actuaciones que en un momento determinado, pues hombre, haya pasado lo del señor Javier, que lo lamentamos, que el ministro ha sido expreso, claro, en decir que esa es una actuación que nos duele porque respaldamos y queremos a la Policía Nacional y que pues esperamos que se pueda corregir.
A esta hora también saludamos al senador Rodrigo Lara. Gracias por estar con nosotros en la W. Y bueno, ya el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pues fue bastante contundente y habló de homicidio. Dijo, los policías mataron a un ciudadano y se están tomando decisiones. ¿Queda usted tranquilo con estas declaraciones?
Yo no creo que haya sido contundente ninguna de las partes de la intervención del ministro de Defensa. Ayer lo que hubo básicamente fue un sainete. Lo que vimos ayer fue una trampa a la Constitución, una trampa al Congreso, una trampa a la ley. Lo que hubo ayer fue una puesta en escena construida para eludir justamente el debate, para eludir la controversia y eludir la respuesta a problemas incómodos, a preguntas incómodas. Básicamente, un debate de control político es un interrogatorio que le hace el Congreso en nombre del pueblo colombiano a un gobierno, en donde le pide que responda a unas preguntas por escrito bajo la gravedad del juramento. Y lo que hubo ayer básicamente fue una trampa, una jugadita, en donde el gobierno y el ministro se hacen invitar por parte de dos o tres amigos y la mesa directiva a fin de evitar que lo citen formalmente a debate de control político. Y le voy a hacer básicamente un símil con lo siguiente. Es como cuando un juez tiene que llamar a indagatoria e interrogar a un citado, y esa persona compra al juez, y el juez le dice, no, ¿sabe qué? Tranquilo, venga, siente aquí en el estrado, a lo que usted le parezca. Y con base en lo que usted diga, y en los términos que considere, aquí no aplaude. Eso fue lo que pasó ayer. Fue una trampa la Constitución. Es una muestra patente más de que a este gobierno le quedó grande gobernar, pero le quedó grande sobre todo gobernar respetando los equilibrios democráticos, respetando a las ramas del poder. Este es un gobierno que solo ha podido gobernar cerrando al Congreso, sometiéndolo a una absoluta irrelevancia a través de una plataforma virtual, y como consecuencia de esto, pues ya ni siquiera responden a los debates de control político en una crisis tan aguda y tan grave como la que vivió el país la semana pasada. En el gobierno de Álvaro Uribe yo nunca vi que un ministro no le pusiera la cara al país, un ministro le tuviera miedo y esquivara y eludiera con estas trampas los debates de control político. Jamás vi tampoco en el gobierno de Santos que se atrevieran a irrespetar de esta manera al Congreso de la República. Esto lo que muestra es un muy preocupante decaimiento democrático en el país. Y lo que demuestra es que entre más débil y más débil es un gobierno, entre menos eco tiene en la opinión pública, pues más se revela autoritario. este autoritarismo, esta forma de gobernar, engañando y desdibujando a las instituciones democráticas, es una expresión de un gobierno francamente muy perdido y muy débil. Eso fue lo que pasó ayer. Entonces, va, se echa un discursete, como él lo considere, nadie lo interroga, nadie lo contrainterroga, le montan una subcomisión para presentar un informe de nadie sabe qué, porque nadie presenta un informe 3 días después en un congreso. Y de tal manera que nadie le haga una sola pregunta, no tenga que responder ninguna verdad incómoda, no tenga que responder por su responsabilidad política, luego de que en un PMU claramente le ordenaron a la policía, a cuerpos armados, que entraran a chocar contra diferentes puntos de protesta en la ciudad. Y cuando uno manda, cuando uno políticamente desde un ministerio envía u ordena a 4, 5, 6 agentes en determinada posición armados que enfrenten a una protesta de 400, 500 personas, pues eso termina generalmente en un drama, aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo. Pero no, para eludir la respuesta a todas esas preguntas y todas esas verdades incómodas, se le hizo trampa a la Constitución, trampa a la ley, y se eludió el debate de control político. Luego saldrán a decir, es que aquí no le tenemos miedo al control político, pero ya lo mataron, porque la expectativa y el momento del control político pues lo anticiparon con este sainete, con este show vergonzoso de ayer. Este es un gobierno absolutamente arrodillado, este es un congreso lamentablemente absolutamente arrodillado, que abusa de esta plataforma virtual para lograr estos resultados.
Senador, todas las críticas, pues ni más faltaba, que se entienden y están sustentadas, pero yo no sé si este titular deba ser el correcto a todo lo que usted acaba de decir, porque este me parece que va más allá de las equivocaciones de un gobierno. Rodrigo Lara, 2 puntos. ¿Este es un gobierno tramposo?
Pues no, sí, lo dije y lo dijimos ayer en un comunicado. Esto es trampa lo que están haciendo, y es una trampa y es una manipulación, Julio. Es que el gobierno debería sentarse, revisar qué ocurrió y ponerle la cara al país, respetando los procedimientos democráticos, los procedimientos del Congreso, el debate de control político. Es que, como le digo, en el gobierno de Uribe y en el gobierno de Santos, en estos dos últimos gobiernos, yo puedo dar fe de que ningún ministro se atrevió a eludir y hacerle trampa al control político haciéndose invitar, como si fuera invíteme a un cóctel o invíteme a una tertulia y yo voy, hablo y me echo un discurso. Es el caso del juez. Nosotros somos el juez político del gobierno y lo citamos con base en un interrogatorio que es el cuestionario, y le preguntamos y el debate gira en torno a ese cuestionario y el señor se sienta en la picota y tiene que contestar. Aquí se hace invitar de sus amigos y de la mesa directiva, le montan un sainete que es una especie de subcomisión que va a presentar un informe, que realmente es un comité de aplausos. Interviene el tiempo que quiere el ministro, se ha hecho un discurso político, tergiversa los hechos, se exalta, hace política usando y abusando del uniforme, porque se pone en lugar de que él es el defensor de los militares y de los policías y que los demás son los enemigos de la policía, anticipa su precampaña en el Centro Democrático y al final deja que intervengan a las 11:30 p.m. 3 o 4 congresistas y se acabó. Y al otro día el gobierno, a través de su oficina de comunicaciones, busca formular y crear titulares para decirle que el ministro fue, contestó el debate de control político y salió airoso y lo aplaudieron y reveló y contó. Ay, como nada. Lo de ayer fue una puesta en escena absolutamente vergonzosa y que muestra un muy preocupante decaimiento de los procedimientos democráticos y la democracia en este país.
Senador John Harold Suárez, ¿es cierto que no fue un debate de control? ¿No lo controvirtieron? ¿Fue solamente un discurso unilateral?
Hombre, no se puede desviar la atención de un acto desafortunado de unos policías que cometieron, que todos, esto es indefendible, o sea, decir que los actos que cometieron con el señor Javier Ordóñez pues fueron buenos, no, todos estamos lamentándolo, todo nos duele, pero eso no quiere decir que nuestra fuerza pública no haya sido atacada, que no hayan tratado de incendiar los CAE, que no hayan policías heridos, que tengamos unas milicias, unos actores al margen de la ley que quieren desestabilizar, que quieren anarquía, que buscan una excusa
pero, senador, para poder atacar. La pregunta es clara, ¿esto fue un discurso o lo controvirtieron? ¿Le preguntaron todo lo que tenían que preguntarle al ministro?
Todos tienen la posibilidad, mire, todos, absolutamente. Usted ve al señor Petro, a la senadora Aida Bello, usted, todos, absolutamente todos pueden expresar, decir. Yo no he visto que el señor Arturo Char, como presidente del Congreso, le niegue el uso de la palabra, le quite el tiempo a ningún miembro del Congreso de la República por ser oposición o por ser gobierno o por ser independiente. Todos absolutamente tenemos la oportunidad de expresarlo. Entonces, decir que se quiera, no, es que lo que hoy se tiene es la mirada puesta en las elecciones del año 2022, y mientras que nosotros tengamos la mirada puesta en el año 2022, pues claro, cada acto, cada situación, si mañana se sale el río Bogotá, pues va a ser un evento y van a buscar cómo le echan la culpa al presidente Duque, y cuando las cosas no salen bien en Bogotá, pues hombre, entonces busca la alcaldesa de Bogotá cómo también señala y culpa al presidente Duque. Cuando las cosas salen bien, son hechos buenos para ellos. Entonces, aquí no hay la objetividad. Aquí tenemos que reconocerle que hoy tenemos un presidente que está trabajando, que todos los días, que ha manejado la pandemia como el mejor, que sigue con un esfuerzo muy grande, que hay dificultades, obviamente que hay dificultades, que la fuerza pública tiene que revisarse, sí, que tiene que haber unos instructores que se conviertan en profesores, que entiendan sobre los métodos de enseñanza, de aprendizaje, que la inteligencia emocional de esos policías, quién las estudia, que las inteligencias múltiples, que haya todo un proceso de adaptación, de manejo, que la seguridad por cuadrantes, quiénes son esos policías que van a salir a las contravenciones, que son las que se manejan la policía por cuadrantes, que es el sonido alto, que es el borrachito que está poniendo cuidado con todas las situaciones de la cuadra. Bueno, son situaciones que ese policía tiene que estar preparado. Yo pienso que el debate tenemos que centrarlo es ahí. ¿Cómo se admiten los policías en Colombia? ¿Quién está formando los policías? ¿Cuál es la hoja de vida de un instructor? Sí. Un instructor de la policía no puede ser una buena hoja de vida, o un oficial o un suboficial que tiene experticia. No, tiene que ser preparado en métodos de enseñanza. Hay métodos de enseñanza, de aprendizaje. Se trabaja la inteligencia emocional. Yo pienso que es allí donde hay que hacer un verdadero debate. No esperar que cada situación que haya pedir la cabeza del ministro. Hoy lo que se quiere es un trofeo, y el trofeo se llama Carlos Holmes Trujillo, para mostrarlo a la sociedad.
Senador Lara, usted ha señalado en varias oportunidades que el Congreso virtual le ha restado fuerza a la rama legislativa, ha roto el equilibrio de poderes y ha dejado al Congreso de la República como un simple notario del gobierno nacional. Pero hemos visto en el pasado que el Congreso incluso tuvo la fuerza suficiente para estar detrás de la renuncia de un ministro de Defensa a través de una moción de censura que iba a perder Guillermo Botero y que tuvo que renunciar por esa razón. Por eso quiero preguntarle, en esta oportunidad, ¿esa forma de enfrentar la situación que se ha vivido en los últimos días es la moción de censura? ¿Usted se va a montar en la moción de censura que está promoviendo el senador Jorge Enrique Robledo contra el ministro?
Una moción de censura en un Congreso virtual no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Ni siquiera tiene la posibilidad de tener eco real ante la opinión pública. Porque un debate también es expectativa. ¿Qué se va a decir? ¿Qué se va a revelar? Pero el debate, de cierta forma, lo mataron ayer logrando que el ministro se hiciera invitar. Luego lo programarán dentro de un mes, cuando los hechos ya se hayan enfriado, cuando un poco la memoria de la gente empieza a desfallecer. Y pues a través de un congreso virtual, pues usted no logra congregar ni unir los grupos necesarios para poderle hacer contrapeso a un gobierno y eventualmente destituir a un ministro. Es decir, el Congreso busca justamente reunir a sus integrantes en un punto para que logren consensuar, logren compromisos, mirándose a la cara. mirándose a los ojos, sentarse y puedan funcionar los grupos internos dentro de un Congreso, que son los partidos o los grupos parlamentarios. Pero cuando usted tiene un Congreso fragmentado y diseminado en todo el país, con los congresistas solos y aislados en su casa, esa unión, esos grupos no se conforman y no se le puede hacer contrapeso a un gobierno. Por eso la prioridad política número uno de este gobierno, bastante débil, es mantener el Congreso cerrado en esta simulación, en este remedo que es el Congreso virtual, de tal manera que puedan hacer cosas como la de ayer. Aquí no se preocupe, usted no tiene que ir a un debate de control político, ministro, simplemente se hace invitar y dice así aquí lo que usted considere y lo que usted quiera. Se echa el discurso y vuelve a un asunto de tanta gravedad, respecto del cual existen tantas preguntas de los colombianos, en un simple show político como el de ayer, en donde el ministro se echa un discurso de una hora y media, y nada pasa, y da su versión sin que nadie pueda realmente controvertirlo, porque usted lo controvierte no es haciendo preguntas ahí en ese momento, sino que usted lo controvierte previamente mandándole las preguntas que él le debe responder a los congresistas por escrito y obviamente bajo la gravedad del juramento. Así funciona el control político. Pero él llega ya sin básicamente ningún libreto escrito por los congresistas y el debate ya no consiste en ponerlo a él en la picota, que es como funcionan las democracias. Sientan a un ministro y lo ponen en la picota, sino que es él el que dirige el debate prácticamente, porque le ponen a una comisión de juguete al principio para aplaudirlo, después él habla a los voceros, pero sin tener, digamos, un cuestionario que sustente su intervención, y luego el ministro viene y dice lo que le corresponde. Entonces, si el debate no gira alrededor de hechos puntuales y concretos que debe responder el ministro, pues se vuelve un show político. Y lo aprovechan políticamente para hacer política ante la opinión pública y decir es que nosotros somos los defensores de la fuerza pública y los que nos atacan son los enemigos de la fuerza pública. Y se vuelve una trinchera, un debate de trincheras políticas e ideologizado, en lugar de revelar y de conocer qué pasó en esas noches fatídicas en el país. Así se evitan las verdades incómodas y luego salen y siguen haciendo política. Es absolutamente lamentable.
Pues a nuestros invitados, senadores de la República, John Harold Suárez del Centro Democrático y Rodrigo Lara de Cambio Radical, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.
A los congresistas, muchas gracias. Oiga,